India, venga tu reino. ¿Ustedes ubican bien esa foto que está ahí? Este es un icono de la India, ¿no? El Taj Mahal, una de las grandes construcciones históricas en la India. La India es uno de los países mucho más antiguos, hablando de la civilización, que los de América Latina y de Norteamérica. Ustedes han oído que hay una tradición que el discípulo Tomás fue a la India. ¿Han escuchado eso? Que cuando hubo la persecución a los discípulos del Señor, él se fue hacia el sur y hacia el este. Y él llegó a una parte en el sur de la India, y todos esos pueblos en realidad todavía mantienen la historia intangible de donde murió. La ciudad donde murió Tomás se llama Chennai. Está justamente, como ustedes ubican el mapa así, en la costa este del sur de la India. Ese es Chennai. Entonces ahí tienen bien tangible en el sur que Tomás estuvo allá y donde murió y todo lo demás. También ustedes saben que Colón iba a ir a dónde. Y no llegó allá, llegó donde los otros indios. Ahora tengo que explicar algo. Cuando yo digo indios, eso es el orgullo de la raza india. O sea, no, aquí es medio despectivo, pero allá ese es el orgullo. Yo no puedo llamarles hindús, porque los hindús es el 82% de la población que practican el hinduismo. Pero si yo les digo indios, es porque es su raza y su nacionalidad. Entonces, cuando yo menciono aquí eso, estoy hablando de los indios. Entonces, en India, en realidad, vemos toda una historia, porque Colón iba a ir allá, pero llegó acá. Pero alguien más llegó allá con el evangelio, aunque no con el evangelio protestante enseguida. ¿Ustedes han escuchado de Vasco de Gama? Ya, justamente Raquel y Rebeca querían darme un tour de la India. Entonces ellos me hicieron volar demasiado lejos. Yo no solo llegué a Delhi, sino me fui al sur, a una de las ciudades más o menos pequeñas, pero que tiene un aeropuerto internacional. Para mostrarme, ellos me compraron el boleto para mostrarme algo de cómo Vasco de Gama llegó en esa parte de la India. Y también hemos de recordar que más tarde, obviamente, la India tuvo una influencia tremenda del protestantismo. ¿Cuál fue? La colonia británica. Entonces aquí hay un hombre que está bien listo. La colonia británica. Recién India tiene, desde el año 1964, la independencia. O sea, en otras maneras es un país joven todavía. Ahora, India es en realidad un país que todo el mundo quiere y escucha, que de verdad es impresionante. Esto fue hace 2 semanas nomás. Ese es el traje que tienen las personas que van formalmente a la iglesia o a una fiesta, como podemos ver. Ese es el traje que es muy común. Es lindo ver todas las calles coloridas, las mujeres bien bonitas, tan bien vestidas, y hay mucho color por todo lado. Además, la India es un país con mucha vegetación, tiene es el más grande exportador de té. Entonces, si alguien dice yo estoy tomando té negro o té verde, en realidad viene de la misma planta. El sistema de procesamiento es diferente. Por ejemplo, yo estoy ahí en una plantación que tiene 164 hectáreas de té, y esa es una de las fábricas que hay, y que hay muchas fábricas. Nilgiris es el departamento o la provincia donde produce té, y ahí es donde es Uti, donde está Raquel. Obviamente, primero les conté que me fui al sur, pero de ahí tomé un taxi y 7 horas en el taxi llegué a Uti. Uti es la ciudad donde está Raquel. Entonces, eso es en las montañas. Y ahora estoy hablando de Nigris, que es el departamento donde está Uti. Entonces, esto es el departamento del té. Hay té por todo lado. Y ustedes saben que India no solamente exporta té, ¿qué más exporta? ¿Qué fue buscando Colón cuando fue allá? Las especies, el país llamado el país de la canela, ¿recuerdan ustedes? Entonces, es riquísimo en especies. Hay especies que yo nunca he escuchado los nombres. Entrando en una tienda uno puede ver que hay más o menos más de 100 diferentes especies. Entonces, y tienen para todo. Por eso, su comida es con bastante condimentación, con mucha condimentación. Obviamente para ellos rico, para mí al principio un poco difícil. Pero todos los que quieren bajar de peso tienen que ir a la India. Porque yo he bajado creo que 10 libras. Ahora, bueno, en 4 días que estoy aquí he subido 5. Pero ahí es muy fácil bajar de peso, porque usted después de comer el primer plato no quiere más porque está quemando por dentro. Entonces no hay cómo subir de peso. Como vemos, es una tierra abundante. Los bosques, especialmente en esta parte de la India, obviamente yo estoy hablando del sur, en el norte hay mucho desierto, pero en el sur todavía mantienen bosques milenarios. Usted puede llegar a ver árboles y ponen ahí la cantidad de años que tiene. Son árboles gigantes. Yo he estado en el oriente y he visto este tipo de árboles, pero ahí es en la sierra. Árboles gigantes. Tiene hartísimo bosque. Yo tuve el privilegio que en la noche cuando estuve recién llegando a Uti, ya encontré 2 tremendos elefantes en una curva ahí del carretero. Y esto era naturales, del bosque natural. No hay muchos, porque aún el chofer estaba sorprendido que encontramos a los elefantes. Obviamente hay otros tipos de animales que son muy comunes. Usted va por las carreteras y ve cientos de monos en menos de 2 cuadras. Cientos de monos. Monos hay por todo lado. Es un estorbo los monos en esa parte del... Yeah. Entonces, es una tierra rica. Bastante rica. En esta roca, estamos en una roca bien alta, más adentro de esto está uno de los templos hindúes. Y para decirle, solo en Uti, que es una población pequeña, probablemente hay 200 templos hindús. El hinduismo es tan fuerte y yo estoy sobre esta roca. Y adentro está uno de los templos del dios mono, por ejemplo. Es el dios curioso, el dios que hace chistes, porque India tiene dioses para todo. Y son adorados con tanta reverencia, bien adorados. El hinduismo es lo más fuerte que hay en la India. Este es el colegio. Este colegio tiene 120 años. Fue fundado mientras estaban los británicos ahí y en este colegio viven 360 jóvenes. Ese es parte del trabajo de Raquel, de enseñar matemáticas y ayudar como papá o mamá. Normalmente están con padres, pero ayudar a cuidar porque están ellos todo el tiempo con estos chicos, 5 meses, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Entonces es un hogar gigante. Este es el colegio donde está Raquel. Sin embargo, a pesar de toda esta historia, ¿por qué he puesto India, venga a tu reino? Porque es un choque increíblemente grande para todos los que van de aquí. La primera cosa que choca fuertemente es que yo llegué en la noche y en la madrugada, obviamente dormí solamente 4 horas porque estaba con el otro horario, pero me despertaron unos sonidos increíbles, unos sonidos que eran cantidades y se llaman cuervos gigantes. India tiene millones de millones de millones de cuervos porque tiene millones de millones de millones de toneladas de basura por todo lado. Y ellos son los que Dios ha mandado para limpiar en todo lado. Hay en este lado, cuando me desperté porque llegué de noche, abrí la cortina y eran tanto cuervo por todo lado. Y empecé a ver por todas las calles basura. Y cualquier lugar que no está construido, amontonan la basura. Entonces, después, obviamente, me fui al norte, un poquito al norte, no al norte, al norte-norte es más difícil la cosa. La impresión más grande que uno tiene cuando camina por allá, obviamente yo bajaba en la noche para esta ciudad y vi estacionados algunos carros y motos. Los carreteros son angostos, pero vi estacionados a los en las cunetas casi. Bueno, no hay muchas cunetas, pero vi estacionados tantos carros. Entonces, al principio yo pensé, cuando faltaba todavía 10 kilómetros para llegar a la ciudad, yo pensé, debe ser que hay una fiesta. Pero los 10 kilómetros eran llenos de motos y de carros, porque no tienen dónde estacionar y estacionan en donde puedan encontrar algo. Hay tanta gente que usted se tiene un choque. Bueno, Chabelita sabe de la China. Hay un choque porque hay tanta gente. Y hay tantos carros y motos. Lo bueno de esta parte del sur es que no hay robos. Usted puede dejar su moto tirada ahí una semana y ahí está. Y llegando, ya teníamos que al siguiente día irnos al culto. Y ahí tenía que conocer el pueblo. Obviamente los británicos, cuando hicieron los colegios, los cerraron. No son tan abiertos, están bien, bien cerrados, y luego para pasar por la ciudad, porque en este lado viven los dormitorios de las chicas y hay que cruzar el pueblo, y viven al otro lado todo el complejo que les mostré de los edificios de los varones y donde se reciben las clases. Pero todos tenemos que pasar todos los días por el pueblo. Y el pueblo, obviamente, yo digo pueblo porque para la India es un pueblo. Y para que ustedes sepan, tal vez tiene la misma población que Cuenca. Pero ese es el pueblo. Entonces, cuando yo bajé para ir al culto, yo seguí, obviamente, a todos los que íbamos a la iglesia. Y para ellos era normal. Raquel bajó por un camino. Yo pensé, bueno, más abajo ha de mejorar el camino. Porque por ahí suben y bajan carros y solo tiene 3 metros. Y es lleno de rocas y no hay pavimento. Entonces yo dije, más abajo va a mejorar. Crucé la calle y ellos entraron por un shortcut, un atajo, gracias. Entraron por un atajo y entonces era tan normal para ellos estar en medio de la basura, seguían caminando y pasaban por un río podrido, completamente podrido, en la mitad de la ciudad. Y eso era normal, pero después se hace tan angosto, se va por la vereda de alguna casa, ahí no sé cómo son las construcciones, por la vereda de una casa, y ya se salió a la otra carretera. Y eso es lo normal, y para ella era tan normal, y yo cada rato era así mirando todo estaba mirando, porque no podía aceptar enseguida todo lo que veía. Era tan difícil para mí aceptar. Entonces salgo a la calle, un chorro de gente, pero eso no era todo. El ruido es ensordecedor. Usted va por una calle y va así, a contrasaltos, todos los turistas, porque le pitan ahí atrás, ¡pip! Y más allá, yo me hago más acá, y una moto, ¡pip! Y así, todo el camino. No les exagero, era un choque, todo ruido. Y mi punto era, ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Cómo debemos tratar todo esto? Tenía tantas preguntas, pero no tenía ni una sola respuesta. Yo solo decía, bueno, voy a hacer como al salir del lugar donde están los dormitorios, a la bajadita es lleno de basura. Yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto primerito para recoger la basura. Es lo primero que viene a la mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, ustedes dirán, ¿dónde está el reino de los cielos en la India? con toda esa historia. Vamos a ver el texto de esta mañana en San Mateo capítulo 13. Versículos 31 en adelante. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y la India ha tenido sembrado este grano de mostaza mucho más antes que nosotros. Al menos podemos decir siquiera 400 años antes. El evangelio en América Latina entró hace 100 años. No estoy hablando de la iglesia católica, de la iglesia protestante. Pero allá recibieron hace tiempo. Y de verdad creció. Hubo años de gloria para la India. La iglesia era fuerte. Y la verdad es que, tal como el texto dice, la hortaliza creció y se hizo un árbol. Y las aves de los cielos hicieron nidos en esa hortaliza, en la mostaza. Y de verdad, tanta gente por muchos años disfrutaron. Disfrutaron de tener el reino de los cielos. Tan visible que las aves iban y chun, iban a sus nidos y criaban polluelos y todo era una alegría. ¿Saben qué? Lo que me sucedió aquí es que cuando me desperté aquí, ¿saben que los pájaros cómo cantaban tan bonito? Y yo escuchaba todas las mañanas. Eso era todas las mañanas. Y a las 5:30, todo el rezo de los musulmanes. Eso era lo que me despertaba todas las mañanas. Pero era tan bonito aquí. Pero India no era así. India tenía un árbol donde habían nidos, donde los frutos estaban allí. Y gozaron y disfrutaron. El reino de los cielos es como un granito de mostaza. No sé si ustedes saben quién era uno de los principales misioneros a la India. Yo sé por lo menos el apellido, Tyndale. ¿Han escuchado de él? Ok. Ellos hicieron su trabajo. La iglesia creció, se desarrolló. Pero miren el siguiente texto. El siguiente texto. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Y saben qué? Yo quería ver el reino de los cielos en la India. Y le decía al Señor: quiero ver el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está allí. Pero todavía en este periodo de la historia está escondido. Está en personas que van allá y saben una cosa. Esas personas, la primera etapa es que aprenden a aceptar esa realidad. Yo critiqué durante toda la primera semana. Estoy contento que veía cosas buenas desde el inicio, porque todo el mundo me preguntaba: ¿y le gusta la India? ¿Qué es lo mejor que ve de la India? Y cosas por el estilo. Y obviamente, yo tenía buenos testimonios desde que llegué. Uno de los testimonios tremendos fue que mi visa estaba mal hecha. Entonces, cuando llegué al último de mi viaje, el jefe de la migración me dijo: no sirve. La Raquel estaba solamente a 20 metros, pero mi visa no servía. Pero ¿sabe qué? Todos se reunieron, hasta el jefe máximo de todos, porque ya todo el avión salió, yo me quedé ahí. Todos se reunieron para arreglar esta visa, porque el número del pasaporte no coincidía con el número de la visa. Entonces todos se reunieron. Entonces, una cosa, cuando me pidieron qué era lo mejor de la India, yo les digo: yo no conozco a todos, pero con los que me he encontrado, la mayoría son amables. Entonces yo tenía algunas cosas que decirles, irreales. Y la gente, cuando le dije que esto me trataron tan bien en migración, ¿saben qué? Cuando estuve tratando con los profesores, y los profesores obviamente son de 10 diferentes nacionalidades. Normalmente son ingleses, son holandeses, son australianos y son de diferentes partes del mundo. Y la verdad es que todos movieron la cabeza cuando yo les dije, me trataron tan bien. Porque dice, esa experiencia no hemos tenido nosotros. Yo sabía que Dios quería que me vaya a la India. De eso estaba completamente seguro. Porque allí tenía que aprender cosas. Y saben que las cosas que se aprenden son duras. No son fáciles. La primera semana yo criticaba a la India. No encontraba dónde está la semilla del reino de los cielos. Para mí era tan difícil decir, aquí está el reino de los cielos. Pero la siguiente semana, porque gracias a Dios tuve 2 semanas, yo empecé a ver el reino de los cielos escondido en personas que van allá y viven vidas completamente diferentes. Gente que está allá, que no está de acuerdo con la basura, pero que está en primer lugar aceptando. Solo para darles el ejemplo antes de decir cómo se acepta. Recuerden a Jesús, Él estaba en el reino, Él estaba en el cielo. Todas las calles son de oro. Esa es la ciudad celestial donde viene Jesús. Todo allá huele bien, huele rico. Jesús estaba donde no hay pecado. Jesús estaba donde en realidad todo lo que estaba alrededor tenía propósito, todo tenía fruto. Y Él dejó eso. Él dejó eso y cuando llegó aquí, yo creo que era para Él también un choque. Un choque tremendo. Yo no podía aceptar que ese único río que tiene Uti es podrido. No quería aceptarlo por nada. Pero a la vez, en esa lucha, estando luchando ahí, orando, poco a poco viene la revelación. Y aquí tienen ustedes, este es un bus. Ese bus tiene 3 santuarios para los dioses de la India. Ustedes no ven, pero en el centro hay flores y ahí hay un chiquito y hay otros más acá. No se puede ver, yo traté de tomar rápido. Pero si usted va a una tienda chiquita, lo primero que se identifica es con el santuario. Lo primero que tienen es un santuario. Usted apenas alza la cabeza, yo estaba en una tienda que tenía 1.50 m de ancho y el Señor hacía todo en ese alrededor. Pero cuando alzo la cabeza, estaba el santuario, con velas, con luces, con flores, el santuario. Usted va a una casa de cambios y obviamente usted ve un santuario gigante. Y el Dios más importante siempre está en el centro. Un santuario gigante. Usted va por cualquier lado, una pequeña casa bien humilde o una casa rica, todos tienen un santuario. Tal es así que yo saqué una conclusión. Yo dije, los demonios en América Latina y en el Ecuador trabajan muy en secreto. Muy en secreto. Los demonios en México, donde he estado, donde hay bastante adoración al Dios de la muerte, trabajan con susurros. Se les escucha decir, ay, ándate donde él, haz lo aquello. Se escucha. Gracias al Señor que me ha dado estas oportunidades. Pero cuando estuve en la India, oye, mira, ese está queriendo salirse de nuestro reino. Cuidado, atácalo, no lo dejes, no lo permitas. Así puede escuchar. Es más audible, nada más. No es que es, la estrategia es diferente, es más audible. Había tanta opresión y hay tanta opresión en India que si un cristiano no está puesto las pilas, no se da cuenta. Y cuando digo puesto las pilas, significa que vive en comunión con el Señor. Que puede detectar lo que está pasando. Y entonces, llegar a ver la realidad de la vida, uno empieza a ver que es totalmente de acuerdo con el estilo de vida su religión. La religión es congruente con el estilo de vida. No sé si me explico. Como hay tanta idolatría, tampoco se puede ver todo lo que está alrededor de mal. No se puede ver. Y así es su vida. Inclusive usted va a tener un choque. Tiene que ser sincero con usted mismo para llegar a amar. La primera cosa que quiere ver usted es que usted no quiere ver desaseo. Y usted siempre ha comido su comida con tenedores, con cuchara y tenedores. Pero allá usted no ve eso. Usted ve que coge con la mano y comen, y comen, y comen, y comen. Pero uno empieza a decir, ¡oh, qué asco! No, al principio, sea sincero con usted, es feo. Pero usted va viendo qué esclavitud tiene India. Y usted va a empezar a entenderlo. Y usted va a empezar a decir, hay razón para venir a la India. Hay mucha razón para ir allá. Por eso estoy ahora bien seguro de que Dios quiere que vayan más personas. Estamos hoy día para despedir a la Isabel, que de nuevo se va a la China. Y la verdad, la China, como ustedes han escuchado, es más o menos similar. Pero Dios quiere especialmente que jóvenes se movilicen a esos lugares. Van a aprender cosas increíbles. Ustedes van a aprender que el reino de los cielos es como una medida tan chiquitita, tan pequeñita de levadura que se mete en tres grandes pedazos de masa. Y después de un tiempo, esa pequeña cosita hace que el reino de los cielos aparezca. Y eso es lo que veo en este periodo en la India. Hay en realidad pequeñas luces allí, masas de levadura tan chiquitas, pero ahí están. Y este es un periodo de ir a la India, ir a la China, ir a Pakistán, ir a todos los lados. Este es el periodo de ir. Entonces, para que ustedes sepan, con toda esa presión, mi vida fue, para decirlo así, 70% de mi vida solo lucha. Lucha y lucha y lucha y lucha. Pero era bueno, porque Dios me bendijo a amar a esa gente. La segunda semana ya no veía la basura, sino veía la gente. Ya no veía todo lo que estaba alrededor, sino el corazón de las personas que necesitan de Dios ardientemente. Necesitan ardientemente de Dios. Ustedes pueden imaginarse como papá, uno dice, ya está bien, mi hija está ahí. Pero ¿sabe cuál es mi pregunta? Yo me la llevo. Yo me la llevo de aquí. Mañana mismo cambio todas las cosas. Pero Dios sabe cómo tratar. Dices, ¿acaso tú no confías en mí? ¿Solo tú puedes salvar a tu hija? No, tu hija está en mis manos, no en las tuyas. Tan endebles, tan flojas, está en mis manos. Y es la verdad, es la verdad. Dios anhela esta iglesia, no es por decirlo simplemente que se llama Paz de Dios y que al azar se desarrolló aquí. No, es una iglesia para bendecir al mundo. Para bendecir al mundo. Yo estoy hablando con una señorita que ya después de, es probable, oren, porque hay una señorita que en julio ya está yéndose a la India. Espero que se haga realidad. Para servir allá, pero más que nada, para sentir el latido del corazón de Dios, porque Dios sufre por esos lugares. Para sentir, así no haya evangelizado a muchos, pero para sentir el corazón de Dios. Eso es lo que uno aprende ahí las primeras semanas. Aprende a sentir el corazón de Dios. Ahora miren ustedes. Estamos en el libro de Hebreos y por eso quiero que con eso vamos a terminar. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4. Y a propósito, tal vez Isabel, puede ser que después de un tiempo alguien te caiga por ahí, pues, por la China. Gracias. Eso es lo que... Capítulo 4. Miren el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando yo estuve viajando de regreso, ustedes saben, con un corazón triste de regreso, entonces había que coger el taxi 7 horas al aeropuerto. Y del aeropuerto 3 horas y media a Delhi. Y de Delhi 14 horas y media a Nueva York. Bueno, 15 con todo, a Nueva York. Entonces, pero cuando estuvo en la India, con todo ese corazón dolido, uno piensa, estoy abandonado casi aquí, solito. Porque la verdad es que todo indio habla el inglés, pero su acento es bien difícil de comprender. Pero ellos son bien orgullosos, es otra cosa que yo siempre destaqué, son bien orgullosos de su idioma. Ustedes saben que en India, bueno, si no lo saben, hay 7 idiomas nacionales. Y el del sur, si se encuentra con el del norte, el del sur habla malayali, el del norte habla hindi, y el uno no le entiende al otro en absoluto. Tienen que usar el inglés. Por eso hay que aprender inglés todo rápido. Y la mejor manera es yendo allá a aprender. Entonces, por ejemplo, donde está Raquel se habla el tamil. Millones de personas hablan el tamil. Y así son 7 idiomas en la India, grandes idiomas, donde hablan millones de personas. Entonces, cuando uno está allí, uno anhela, si saben que estoy refiriéndome a qué texto, del reposo. Uno anhela por fin reposar después de 25 horas en el avión. Uno anhela reposar porque solo escuchaba el idioma tamil, malayali o hindi. Obviamente, cuando yo quiero descansar un poco, puedo ir hacia el baño, y en el baño del avión, afuera del baño, hay a veces 2 personas esperando el baño. Entonces, uno puede hablar en inglés algo. Pero cuando uno está con tristeza, yo no quería hablar con nadie el regreso. Se me hizo tan grande. ¿Qué hora reposo? ¿Qué hora duermo? Y lo lindo era que yo llegué en Estados Unidos y tenía una misión de evangelizar, una misión de discipular a las personas con quien tenía que estar. Así es que cuando regresé, cada noche dormía tal vez 2 a 4 horas. Era todo lo que dormía. Pero siempre estaba pensando, ¿cuándo viene mi reposo? Quiero dormir siquiera 6 horas seguidas. Y hoy día fue el primer día que dormí 6 horas seguidas. Entonces ya estoy con el reposo. Ahora, ¿qué significa en la Biblia reposo? En ese texto, obviamente el reino de los cielos en su plenitud, que venga el reino de los cielos en su plenitud. Y mucha gente que ustedes habían estado ya estudiando el libro de Hebreos, estaban saliendo de aquellos que van a ser ciudadanos del reino de los cielos, donde la ciudad es limpia, donde la justicia mora. Otra cosa que no les dije, pero cuando hay tanta idolatría, hay un país sumamente corrupto. Y ustedes saben que ahora hablamos de bastante corrupción en el Ecuador, pero es el cielo comparado con la India. Hay corrupción para respirar. Si usted tiene que ir a sacar un permiso para la moto, hay corrupción. Si usted tiene que moverse para hacer algún trámite, para cualquier cosa pequeña, hay corrupción. El gobierno es tan corrupto que ellos saben todos. Y esa es la manera de vivir. Por eso cuando usted va a la India, no puede aceptar dónde está el reino de los cielos, porque usted dice, todo lo que hago, hago con plata. Pero el reino de los cielos está allí en la India. ¿Y sabe qué? Cuando aquí se habla del reposo, es que la India no todo el tiempo era lleno de basura. No todo el tiempo las aguas hervidas olían afuera. No. No era así. Había florecimiento de la iglesia en los años que la iglesia protestante ayudó a salir de esta situación. Pero hoy día de nuevo hay oscuridad. Y por eso están, cuando hablamos nosotros del reino de los cielos, mucha gente, y esto es, en realidad esto es lo que quiero que sepan, mucha gente piensa, bueno, mi país es un cielo, y tenemos que decir así. Y cuando alguien llega a su país, a los estados, dice, mi país es un cielo, hay orden, hay justicia, más o menos, pero mucho más que aquí. Pero ¿sabe qué? La amonestación en hebreos es que el verdadero cielo, porque hay muchos creyentes en la India, que saben cómo es el cielo y luchan por tener el cielo alrededor de su casa. Por ejemplo, el chofer del bus del colegio invitó a Raquel a comer a su casa. Y de verdad, usted sale una colinita así, desde que usted entra a su casa es un cielo. Todo es limpio, es bien pobre, pero tan limpio. Desde sus baños, obviamente que quiero que sepan que no se asusten, la mayor parte de servicios higiénicos no son como los nuestros, pero se puede usar, para que sepan. Pero esa casita de ese hombre que tiene el reino de los cielos, ¡qué cielo! ¡Qué cielo! Uno se siente ahí contento, bien contento. Y eso nosotros a veces pensamos, esto es el reino de los cielos. No, la meta de haber derramado la preciosa sangre de Jesucristo no es para tener un Ecuador en orden, no es para tener un país en orden, es para tener el reino de los cielos anhelante en el corazón. ¿Y saben qué? A mí me ha enseñado mucho Raquel. Ella tiene un cielo bien claro y por eso no le importa alzar los pies y pasar por la basura, porque tiene un cielo adentro. El anhelo de la muerte de ella es del cielo. Y si nosotros pensamos que el apóstol está amonestando solamente porque dice, hagan bien las cosas para que vivan bien. No, él quiere que todos vayamos hacia el cielo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerden que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, pues yo los hubiese dicho que no hay, pero yo me voy para prepararles. Él se fue para preparar el cielo para nosotros. ¿Y saben qué? Cuando nosotros veamos que ya viene por segunda vez Jesús, ¿quién va a venir con ellos, con Él? Nosotros. Vamos a volver con Jesús y ahí viene el momento en el que Él llama a todos nuestros cuerpos y se transforma nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso para por fin vivir en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Así es que cuando usted muere mañana, usted va a la presencia del Señor, a la ciudad celestial, y cuando el Señor venga por segunda vez para juzgar este mundo, ¿qué va a pasar? Viene con todos nosotros para crear nuevos cielos y nueva tierra. Y en esos nuevos cielos y en la nueva tierra, ¿quién va a bajar? La santa ciudad de Dios. Eso es lo que dice, cuidado en Hebreos, cuidado que ustedes se pierdan de eso por lo que acarician aquí. Cuidado, pierdan aquello por lo que aman tanto aquí. Por eso, hacer misiones, ja, vale la pena. Entonces, yo vine hablando con una persona allá. Ella dice, bueno, mande nomás los chicos y las chicas que quiere. Entonces, ya saben, si alguien quiere irse, hable conmigo. Y por eso digo, vamos a visitarle tal vez uno de los ancianos a Isabel, a lo mejor el próximo año, porque necesitamos apoyar a Isabel. Yo sé que cuando salí de la India, Raquel me escribió una carta que me hizo llorar. ¿Por qué? Porque alguien le confortó y le dio fortaleza. Eso es. Y esto tenemos que hacer con todos los que se van. Pues yo no entendí antes, pero ya estoy entendiendo. Vamos a levantarnos y dar gracias al Señor. Querido Dios, nuestro Padre, te damos gracias porque la palabra tuya es viva y eficaz, tal como lo leímos hoy. Es más cortante que una espada de dos filos, que puede penetrar tan profundo que es capaz de discernir las intenciones y la oscuridad de cada vida. Y darle luz, esperanza. Y aquí hay tantos en nuestra iglesia, tantos que tú les has adornado con tu salvación. Pero todavía sigues tocándoles y llamándoles y llamándoles para que obedezcan tu llamado. No necesariamente para salir, pero para cumplir el destino que tú tienes maravillosamente tejido para cada uno. Por eso, Señor, yo te doy gracias porque tú estás tocando a los corazones. No necesariamente para volar mañana, pero para estar dispuestos para amar. Yo te doy gracias por esas personas que conocí en India, que solo tenían un motivo, era amar a esas personas. Porque tan esclavizadas viven esas personas a sus dioses y tan temerosos que solo gastan su energía en ellos mismos, en cuidarse de los dioses. Y no pueden amar a su prójimo. Por eso botan la basura al umbral de la otra casa. Porque no pueden amar. Pero nosotros somos libres para amar. Por eso tú estás llamando a gente de aquí que vaya al otro lado para amar. Bendícelos, Señor, a esas personas en esta mañana que tú has tocado. Que lo disciernan con tu Santo Espíritu. Y esto oro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento.